Esta vez sí, pues, tengamos metro para Bogotá.
Parecería, ¿no? Estamos hablando del metro desde el año 42, desde la administración de Carlos Sanz de Santa María, pero ahora sí como que ya lo ve uno concreto, ¿no?
Pues lo hemos visto en renders, lo hemos visto en maquetas, en estudios frustrados.
Están los recursos, está el trazado. El alcalde Peñalosa ha decidido, creería yo con buen criterio, mandarlo por arriba, porque es que por abajo con los suelos de Bogotá es muy difícil.
No, y además la devaluación del peso.
No hemos podido hacer el deprimido de la 94 que tiene 200 metros.
El deprimido de la 94
en
10, que ya
en 10 años.
10 años. Sí. Ya le llevaron torta y todo.
Y sabe que los metros elevados tienen unos desarrollos muy importantes de renovación urbana a los alrededores. Fíjese lo que pasó con Medellín.
Exactamente.
Hubo renovación urbana, bonitas estaciones, en fin.
Mire, el editorial del periódico El Tiempo hoy justamente hace esa misma pregunta que nos estamos haciendo nosotros. Metro, ahora sí, por lo menos se dio a conocer la viabilidad financiera el sábado anterior por parte del presidente Santos, por parte del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y se dio a conocer el trazado, lo que viene ahora y la posibilidad de que en 2022 ya comience a movilizar miles de bogotanos por esa primera fase. Señor alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenos días, Felipe.
Alcalde, ¿esta vez sí?
Esta vez sí. A nombre de los bogotanos, agradezco de todo corazón al presidente Santos, al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, al director de Planación Nacional, Simón Gaviria, al ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas. Hemos venido trabajando duro durante 9 meses, y ya después de mucho estudio y de estudios y demás, el presidente anunció la semana pasada, este sábado, que vamos a hacer el metro, y vamos a hacer el mejor metro para los bogotanos. Y insisto, la principal diferencia entre nuestro metro y esos que se han venido anunciando durante tantos años no es que sea elevado o no, sino que es que este sí lo vamos a hacer.
¿Qué garantías tenemos los bogotanos de que esta vez sí habrá metro para Bogotá, alcalde? ¿El compromiso de la nación, la posibilidad de que sea el trazado distinto? ¿Por qué esta vez sí nos ilusionamos con el metro para Bogotá?
Bueno, primero, le doy mi palabra. Segundo, está la palabra del presidente Santos, del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, de Simón Gaviria. Tenemos 5.000 millones de dólares listos para el metro. Esta es una inversión gigantesca. Es más que lo que costó la ampliación del canal de Panamá. Es posiblemente la inversión más grande que se vaya a hacer en América Latina en estos próximos años. Y además, este metro elevado, pues que es mucho más agradable para los ciudadanos, en una mañana bella como hoy, van a poder ir disfrutando del paisaje, de la luz natural, de la vista de los cerros, de la ciudad. Es una mayor sensación de seguridad, pero además los riesgos de sobrecostos, como ustedes señalaban, son mucho menores. Los riesgos de sobrecostos son enormes. Una sola estación de metro es como 12 veces el deprimido de la 94. Las metros subterráneos han tenido sobrecostos enormes. El de Río, que acabas de hacer, tuvo un sobrecosto de 20%, no de 200%, sino de más de 2000%. La línea 9 de Barcelona el año pasado la suspendieron cuando tenía 560% de sobrecosto. Y los suelos de Bogotá son muy malos. Entonces, aún sin sobrecostos, el metro elevado ahorra 180 mil millones de pesos por kilómetro. Y se hace también más rápido.
Sobre lo que ocurre con el trazado, alcalde, ¿cuáles fueron los estudios que se tuvieron en cuenta para hacer las modificaciones? Porque el trazado del metro subterráneo era diferente al actual, entre otras cosas porque se va por la Caracas.
Exacto, pero en la primera parte, bueno, en general hay dos partes de los estudios. Uno son los estudios que dicen cuál es el corredor que se debe utilizar. Y el corredor básicamente es el mismo desde hace 30 años. Él viene del suroccidente, va hacia el centro, y el centro va hacia el norte por el oriente. Tan es el mismo que incluso hace 18 años nosotros compramos los terrenos del Portal de las Américas, que es donde arranca ahora, para el metro de esa época. y el trazado en el suroccidente es el mismo. ¿Cómo es? Sale del límite entre Bosa y Kennedy,
sí,
cerca del río Bogotá, sube por la avenida Villavicencio hasta la avenida Primero de Mayo. En la avenida Primero de Mayo toma hacia el oriente, pasa, por ejemplo, junto al hospital de Kennedy, llega a la NQS, toma un pequeño tramo por la NQS hacia el norte y luego sube por la calle Primera, donde está el San Juan de Dios, por ejemplo, y llega hasta la Caracas. Ahí sí comienza una ruta un poco distinta, porque en lugar de ir por la subterráneo, por la décima, por la 13 y por la 11, por la carrera 11, va elevado por toda la Caracas. Consideramos que es mucho mejor la Caracas, o el estudio del Sistra concluyó que era lo mejor, porque la Caracas es una vía mucho más amplia, es el corredor de mayor demanda en Colombia. Adicionalmente, el metro que se tenía planteado llegaba a las 100:11. En la 11:100, ¿qué hay para conectar al metro? Nada. En cambio, encima de la Caracas se conecta con el Transmilenio, que continúa hacia el norte. En la 72 se conecta con la conexión de la troncal séptima, que baja por la 72. Se conecta también con las rutas que bajan por la 80 a Suba y a Engativá. Entonces, por todas estas razones, el estudio consideró que era una mejor ruta y que los ahorros eran muy importantes, porque permiten hacer más metro, incluso troncales y alimentadoras, lo que permite que se movilice el doble de personas. En lugar, sí, de movilizar 500.000 personas, se movilicen 1.000.000 de personas diarias.
Sí, alcalde, el tema es plata, porque es que una vez se hizo el anuncio este fin de semana, mucha gente en las redes sociales comenzó a recordar trinos suyos y del secretario de movilidad, el doctor Bocarejo, en el que hace no muchos años, tal vez 3 o 4 años, ambos hablaban de que el metro elevado era feo, que afectaba el entorno de la ciudad, lo comparaba usted con el de Bangkok, y daba a entender que la intención suya en un comienzo era metro subterráneo. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué el cambio ahora y la defensa por el metro superficial?
Bueno, primero por los estudios, segundo porque ya desde la campaña presidencial en la que estuve hace años ya estaba diciendo que el metro elevado era mejor. Las tecnologías hoy hacen que los metros elevados sean mucho más silenciosos, menos ruidosos, y por todas estas ventajas que les señalo, imagínense entrar a un metro subterráneo en el centro de Bogotá una noche a las 10, 11 de la noche, la sensación de inseguridad. El metro elevado es mucho más agradable para los pasajeros, tiene una mucho mayor sensación de seguridad y adicionalmente es mucho más económico, se termina más rápido, tiene menor riesgo de sobrecostos, y por todas estas razones consideramos que era lo mejor. Y no solo eso, sino que ahora tenemos unas innovaciones interesantes. Por ejemplo, la idea no es que las estaciones bajen a las aceras, sino que se hagan dentro de edificios nuevos, que se hagan a los lados, incluso con participación de inversión privada para reducir costos, para que así se tenga la menor sombra posible sobre las aceras. Y adicionalmente, el gerente del metro, Andrés Escobar, que escogimos conjuntamente entre el gobierno nacional y nosotros, es posiblemente el principal experto en redesarrollo urbano que hay en Colombia y en América Latina, porque lo que queremos es que el metro sea todo un programa de mejoramiento urbano, que genere aceras mucho más amplias. Lo que queremos es que se vayan generando aceras como de 12 metros de ancho,
sí,
edificios nuevos más altos, sitios para caminar, en fin, que sea todo un programa de mejoramiento de ciudad.
Alcalde, ¿no terminan compitiendo el metro y Transmilenio por la avenida Caracas?
Muy buena pregunta. Todo lo contrario, se complementan y es conveniente que esté debajo, porque el corredor de la Caracas es el que más demanda tiene en Colombia y sigue creciendo la ciudad hacia el norte. Tan solo un proyecto que estamos haciendo lindísimo, un proyecto bellísimo del cual me gustaría hablar otro día, Lagos de Torca, va a tener 110.000 viviendas, lo que puede generar 250.000 viajes día. Entonces, se necesita ambas cosas. En algunas ciudades del mundo como en algunas líneas en Nueva York, hay metro que tiene una línea local y una expresa juntas. En este caso, el metro va a prestar el servicio expreso con estaciones que están a 1,3 kilómetros entre sí, y el Transmilenio es un poco el local, que tiene estaciones a 500 metros entre sí. Esto permite que las estaciones del metro sean más distanciadas, el hecho de que Transmilenio esté debajo. Y esto hace que los costos sean menores y que la velocidad del metro sea mayor, porque tiene menos paradas. La velocidad de este metro va a ser muy alta, va a ser de más de 40 kilómetros por hora, incluyendo las paradas. Y esto es gracias a que Transmilenio está debajo. También se necesita el Transmilenio en la carrera séptima, porque primero es una ruta distinta, hacia el norte la séptima se separa mucho de la Caracas autopista, y también se va a necesitar el Transmilenio por el corredor del ferrocarril que estamos diseñando en este momento, que va por la carrera novena hacia el norte. Entonces, el metro en la Caracas va a movilizar unos 60.000 pasajeros hora sentido, el Transmilenio unos 30, 35.000, lo que da 95.000 pasajeros hora sentido, que eso es más que cualquier metro en el mundo. El Transmilenio de la séptima va a movilizar otros 25, 30.000 pasajeros hora sentido, y también habrá otros complementarios de alguna manera, como la NQS y la línea ferrocarril. Todo se necesita.
Sí. Alcalde, ya que mencionó usted la palabra costos, ¿cómo se va a hacer para evitar que suceda lo que ocurrió con el metro de Medellín, que terminó costando el triple de una obra que estaba calculada en 700 millones de dólares, que terminó al final de la historia valiendo 2.100 millones de dólares? Y era un metro elevado, ¿no? Era un metro superficial.
Exacto. Sí, ¿cómo sería si hubiera sido subterráneo? Sí, nosotros, por eso, una de las principales razones para hacerlo elevado es para reducir los riesgos de sobrecostos. Para eso también vamos a tener los diseños más detallados posibles, los mejores estudios de suelos y demás, para que no haya sorpresas. Otra cosa que le pasó al metro de Medellín fue que hubo una devaluación muy grande. Posterior, es como si el metro en Bogotá se hubiera contratado hace 2 o 3 años antes de la devaluación. Solo por el efecto de la devaluación se habría incrementado terriblemente el costo. Entonces estamos haciendo todo lo posible precisamente para que no vaya a haber riesgos de sobrecostos. Sí. Y lo más importante para eso es hacerlo elevado, ya que los riesgos son mucho menores.
Sí.
Pero, sí.
No, le iba a preguntar, alcalde, ¿qué viene ahora? ¿Qué es lo inmediato? ¿Cuáles son los pasos inmediatos que tiene que hacer la administración distrital?
Gracias, Felipe. Sí, ahora la siguiente paso es el gobierno nacional. El gobierno nacional, el presidente nos dijo, tiene algo que está en manos de Simón Gaviria, director de planeación, preparar el COMPES. El gobierno nacional nos prometió que en 3 semanas se aprobaba el COMPES. Posteriormente, el balón pasa al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Y vuelvo a insistir que agradezco muchísimo a Mauricio Cárdenas, a Simón Gaviria y a Jorge Rojas, ministro de Transporte. Porque ahora, entonces, con el CONFIS se tienen las vigencias futuras, y ya que estamos absolutamente listos, nosotros tenemos que avanzar ahora rápidamente con diseños de ingeniería de detalle. Y adicionalmente vamos a comenzar a hacer el movimiento de las líneas de redes, vamos a comenzar a mover, a quitar los tubos, a correr los tubos de acueducto, las líneas subterráneas que haya de gas o de otras redes, para que cuando se inicie la obra no haya demoras por ese concepto. Y entonces abriríamos la licitación en el segundo semestre del año próximo. Se comienza la obra en el primer semestre del 2018 y debe estar terminado en el segundo semestre del 2022.
¿Ya hay interesados para licitación? ¿Ya hay alguien haciendo ojitos, alcalde?
Pues yo no he querido, yo no recibo a ningún vendedor de metros en principio, sino que los mando todos a donde los señores de movilidad y transporte, pero obviamente todos los vendedores de metro del mundo seguramente estarán interesados en este proyecto. Hay grandes, los más grandes en el mundo en general son los franceses, los alemanes, los canadienses y los japoneses, y de ahí en adelante pues muchas filiales en todo el mundo, pero seguramente habrá muchos interesados en el proyecto.
¿Cuánto va a costar esa primera línea, alcalde?
La inversión son decir, son 5,000 millones de dólares, son como 14, casi 14 billones de pesos. Esto se distribuye 75% en el metro propiamente dicho y 25% en las troncales alimentadoras. Como digo, esta es una inversión muy grande que va a generar decenas de miles de empleos en Bogotá. Es más que lo que costó la ampliación del canal de Panamá.
14 billones de pesos. ¿Y serían diferentes
para
las firmas?
Para tener una idea de cómo sí. es, de la cantidad de esta cifra, por ejemplo, cuando se habló de Isagen hace poco, la venta de Isagen eran 6 billones de pesos.
Estos son dos Isagen y medio.
Casi dos veces y medio, exactamente.
Sí, exactamente. De ese tamaño estamos hablando de la inversión. Alcalde, ¿van a ser diferentes las firmas o los consorcios que construyan las estaciones y las líneas y los que provean los trenes?
Yo no sé exactamente cómo se tomarán las decisiones finales. Esto hay una junta directiva donde hay mayoría, incluso el gobierno nacional. Conjuntamente se analizará con expertos cómo será la mejor manera de contratar todo esto, si se contrata toda la obra civil y el metro al tiempo. Lo que sí tenemos una propuesta muy innovadora es que en las estaciones, en lugar de caer a las aceras, que las estaciones se hagan en edificios aledaños. A cualquier inversionista privado le puede interesar tener una estación del metro por entre su edificio, porque miles de personas van a pasar por ahí, entonces van a tener una especie como de centros comerciales en los primeros pisos, y así logramos que el costo de estas estaciones sea cubierto en buena medida por asociaciones con inversionistas privados.
Alcalde, ¿ya calcularon ustedes el trancón que se va a generar mientras se construye precisamente este metro en vías tan neurálgicas como la Caracas?
Sí, este es cierto, porque además no solamente habrá metro, no solamente habrá metro, nosotros vamos a hacer muchas troncales. Nosotros vamos a pasar de 111 kilómetros de troncales a pasar a 340 kilómetros hacia el año 2022, y vamos a triplicar. Entonces, y adicionalmente va a haber obras de otro tipo, para las obras de entrada y salida de la ciudad, las ampliaciones de la autopista, ampliaciones de la carrera séptima al norte, sí. etcétera. Entonces va a haber muchas obras y parte fundamental de la ingeniería no va a ser simplemente el estudio de suelo, sino los estudios de tráficos para ver cómo logramos que la ciudad se mueva, no obstante todas las obras que vamos a tener.
Sí, claro, alcalde, es que precisamente, imagínese usted una vía como la Caracas, en obra totalmente, por mientras se construye el metro, que dice usted la primera fase podría estar en el mejor de los casos en el 2022. Estamos hablando entonces que a los bogotanos nos esperan 6 años de obras seguidas y el tráfico y la movilidad va a estar peor que nunca.
Bueno,
¿están contratando
sí, pero,
ustedes también, estudios también, para tratar de evitar ese...
Sí, claro.
Sí, que colapse la ciudad.
Obras en la troncal y también va a haber obras en la carrera séptima, en la troncal séptima. En fin, va a haber obras por toda la ciudad y parte fundamental de los estudios tiene que ser cómo manejar el tráfico para que la ciudad se siga moviendo, programar bien las obras para que no se bloquee la ciudad, programar las rutas alternas, sí. etcétera. Pero obviamente habrá algo de incomodidad, ¿no? Pero
siendo sinceros, alcalde, si hoy tenemos trancones, pues nos aguantamos un poquito más de trancones, pero sabiendo que se están construyendo vías y el metro y soluciones.
Será solución a largo plazo.
Pero habrá soluciones. Ciudad, claro, es que hoy solución. Hay trancones y no hay soluciones.
Sí, creo que Bogotá necesita obras. Bogotá necesita obras. Hemos dejado de hacer obras por mucho tiempo. Y esta ciudad necesita sobre todo obras en transporte masivo, porque hoy solamente 15% de la gente se moviliza en carro y ya tenemos estos trancones. Necesitamos desde unos sistemas de transporte masivo que hagan que incluso los que tienen carro prefieran dejarlo en la casa e ir en transporte masivo, como ocurre en Londres o Nueva York o en cualquiera de estas grandes ciudades. Es importante, hay una noticia muy interesante que quiero contarles. Nosotros vamos a tener una cobertura tan extraordinaria de transporte masivo con todas las troncales y la línea del metro y demás, que Bogotá está entre las 3 o 4 ciudades del mundo que tiene mejor cobertura de transporte masivo entre troncales y metro. Vamos a tener más de 8 de cada 10 viviendas estarán a menos de 1 kilómetro de una línea de transporte masivo. Esto se va a lograr, por un lado, por todas las redes de troncales y metro y la línea de metro que haremos, y porque Bogotá es una ciudad muy compacta, muy apretada. Entonces, solamente habría tal vez dos o tres ciudades que tienen algo parecido, que sería Tokio y Hong Kong.
Pues quedaríamos entre las grandes en materia de transporte masivo. Alcalde, una pregunta final. Mucha gente en Medellín permanentemente nos está indicando que el metro, que es superficial, tiene también problemas de seguridad en algunas de las estaciones. Por ejemplo, la estación en el centro de la ciudad,
en el Parque de Berrío,
Hay mucho problema. ¿Qué garantiza que en Bogotá sea más seguro un metro superficial que un metro subterráneo?
Bueno, la sensación de seguridad cuando uno tiene luz natural es mucho mayor. Es que cuando aún en ciudades tan seguras como París o Nueva York, entrar a una estación de metro a las 11 de la noche le da a la gente una sensación de inseguridad. Entonces, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para mejorar la seguridad en el transporte masivo. Primero, forrar las estaciones con cámaras, los buses, etcétera. Pero, por ejemplo, nosotros creamos una fuerza de policía civil. Tenemos en este momento más de 100 policías de civil operando en el sistema de Transmilenio. Hemos tenido más de 1.400 capturas en flagrancia, son decenas cada día. Estamos mejorando muchísimo la seguridad del transporte masivo, y obviamente el que se ha elevado no es garantía de que no haya delincuentes, pero en ese tema también tenemos que trabajar con muchas cámaras, con policías de civil y también con una legislación que permita más efectivamente llevar a la cárcel a los delincuentes capturados, cosa que a veces no logramos efectivamente.
14 billones de pesos sin sobrecostos sería el valor de la primera línea del metro para Bogotá. Esperamos que esta vez sí sea una realidad. Alcalde Enrique Peñalosa, gracias por estos minutos con los oyentes de Blue Radio.
Muchísimas gracias, Ricardo, y gracias a ustedes. Muchas gracias.
722, ya regresamos en Mañanas Blue.